Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva semana de información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con Adrián Castro. Él es asambleísta por ADN. Hablaremos sobre esta alerta en las cárceles por la falta de alimentación para las personas privadas de libertad. Ya llevan varios días que no tienen el ingreso de la comida. También nos va a acompañar Enrique Pita. Él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Con él conversaremos acerca de la participación de los extranjeros residentes en elecciones generales, cuáles son las condiciones y también cómo avanza el panorama electoral. Nos acompañará también Rubén Melo, él es periodista de Tulcán, con él hablaremos de el sismo de magnitud 4.9 que sacudió Carchi. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Los apagones se suspenden hasta el 12 de mayo, anuncia el Ministerio de Energía. La Asamblea fiscalizará a autoridades y exautoridades del sector energético frente a la crisis eléctrica en el país. La vía Cuenca-Molleturo estaría habilitada el 8 de mayo tras los deslaves registrados por las intensas lluvias. Más de 29.000 emergencias se reportaron durante el feriado, según el ECU 911. La empresa La Factoría S.A. descarta tener vínculos con el crimen organizado y la política tras acusaciones del gobierno. En una sesión reservada, la fiscal Diana Salazar comparece en la Comisión de Seguridad y habla sobre el Plan Fénix. La próxima semana también estará convocada a la mesa de fiscalización para ampliar los casos La Madrina y León de Troya. Este lunes iniciaron las clases en el régimen Costa y Galápagos en medio de un intento de extorsión en una escuela de Nueva Prosperina, provincia del Guayas. Temblor de magnitud 4.9 en San Gabriel, provincia del Carchi, sacude el norte del país. El gobierno implementa el proyecto de comunidades educativas seguras para garantizar la vigilancia de escuelas y colegios de atención prioritaria. En lo internacional, Tribunal Electoral de Panamá declara candidato presidencial al ganador extraoficial a José Raúl Mulino. Aumenta a 84 el número de muertos vinculados a daños por fuertes lluvias en Brasil.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
Thank you. Una serie de deslizamientos de tierra se produjo en los kilómetros 10, 11, 12 y 15 de la vía Cuenca Molleturo-El Empalme tras las afectaciones por las intensas lluvias. Frente a esto, cuadrillas de obreros, bomberos y personal de varias instituciones trabajan en la limpieza de los tramos de la carretera. El coordinador zonal de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Froilán Salinas, informó que rocas y demás material que se encontraba en la calzada fue retirado con ayuda de maquinaria pesada. Además, informó que por este hecho, el tránsito vehicular está suspendido y como vía alterna, los conductores pueden tomar la carretera Cochancay, Puerto Inca. Además, la institución informó que más de 2.000 metros de vía Cuenca Molleturo-El Empalme se encuentran afectados. Por este hecho, una vivienda resultó destruida y una familia damnificada. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señaló que desde el gobierno se articula asistencia a la alerta generada por las precipitaciones, señala Suay.
Si se toma en consideración la falta de mantenimiento en los últimos 10 años del sistema vial, el riesgo que nosotros tenemos por precipitaciones y por ende que generen aluviones y por ende que generen cortes de vía o interrupciones de vías, es relativamente alto, especialmente en las vías interandinas, digamos, que conectan sierra y costa y que tienen topografía bastante accidentada. En parte lo que estamos haciendo ahora es conversando y tenemos convenios con muchas de las prefecturas para atacar esos problemas lo antes posible, y en parte también tenemos un crédito del Banco Mundial que justamente está atacando el tema de la ausencia de maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde se va a comprar maquinaria que va a ayudar para atacar este tipo de problemas y que desafortunadamente se ha demorado mucho más de lo que debió haberse hecho.
El sector más afectado por el temporal invernal fue Marianza, en la parroquia de Sayaucí, donde se registraron dos deslizamientos sobre la carretera principal. En Notimundo al Día, Cristian Zamora adelantó que hasta el miércoles 8 de mayo se espera limpiar por completo la vía Cuenca Molleturo-El Empalme, donde cayeron cerca de 10.000 metros cúbicos de material.
Fueron ya primeras horas del domingo en donde, con fotos aéreas que inclusive yo mismo había publicado en redes sociales, que se pudo ver la magnitud, son más de 10.000 metros cúbicos de material lo que se calcula que están sobre las vías. Esperemos que las vías no estén fracasadas o comprometidas de alguna manera, y en ese sentido pues comenzaron ya los trabajos de limpieza de alguna manera. Hubieron varios deslaves, uno es el de magnitud, los otros han sido ya de alguna manera pues abierto una vía para que puedan avanzar la maquinaria de limpieza hacia el punto más crítico. Y en esa situación nos encontramos. El día de ayer trabajaron precisamente hasta cerca de las 10 de la noche y ya no se trabajó a la madrugada, puesto que las personas estaban trabajando ya jornadas extensas, pero el día de hoy ya a las 6 de la mañana se retomaron los trabajos para poder seguir en este proceso.
En otros temas, Ecuador no tendrá cortes de luz desde este lunes hasta el domingo 12 de mayo debido a una mejora en el nivel de los embalses y la compra de energía a Colombia. Así lo anunció el ministro encargado del ramo, Roberto Luque.
Resultados de la gestión que hemos hecho hasta ahora, se ha recuperado dos unidades en la central Aníbal Santos, acá en Guayaquil. Cada una genera 20 megavatios y están operativas desde el 27 de abril. Adicionalmente, en Termogás Machala, la TM3, la unidad TM3, una allí General Electric, que también tiene 20 megavatios de capacidad, está operativa desde el día de ayer. Adicionalmente, la unidad AT1 de Enrique Santos en Pascuales, de la central que vamos a estar mañana físicamente en territorio revisando, desde mañana empieza a generar 96 megavatios. En total son 156 megavatios adicionales desde que nosotros entramos a enfrentar esta crisis, solo con mantenimiento de ciertas unidades en el parque térmico de generación.
Luque también detalló el avance del proceso de estimulación de nubes y aseguró que esto ha permitido tener mayores niveles de precipitaciones a los pronosticados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI.
El tema de la estimulación de lluvias, que con aproximadamente 13 vuelos en dos semanas y cerca de una cobertura de cerca de 84.000 kilómetros cuadrados en la cuenca de Pauta y de Mazara. Hemos observado milímetros de lluvia medidos mucho mayores, significativamente más altos de lo que estaba estimado por el INAMI los días anteriores. Y eso obviamente ha generado caudales buenos en Mazara, y obviamente para que funcione ese sistema tiene que haber algo de humedad en el cielo, ¿no?, para que condense la partícula de agua y pueda precipitar. O sea que algo de lluvia igual se esperaba. Esto lo único que hace es mejorar un poco esa condición. Y por otro lado, también el efecto de la compra de energía a Colombia de 3 a 6 gigavatios hora que hemos tenido y que estamos teniendo. El resultado de esta gestión de 156 megavatios, del tema de las lluvias y de la compra de Colombia, que también fue una gestión que tuvimos que hacer para que se pueda conseguir.
Y por otro lado, el ministro Luque explicó la situación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair en medio de la crisis energética que enfrenta el país.
Coca-Codo es, si es que todo está operativo, cerca del 25% aproximadamente. El problema es que no es la única central Coca-Codo que sufre el problema de los sedimentos y tener que parar de operación la central hidroeléctrica por el tema de las turbinas viéndose afectadas por los sedimentos. En ese sentido, muchas veces tenemos que parar ciertas turbinas en Coca-Codo y no nos está generando, y eso nos está pasando bastante estos días principalmente. Por ejemplo, mientras estamos hablando, Coca-Codo no está operando por el nivel de partes por millón que tiene de sedimentos en la captación.
Y la Comisión de Fiscalización convocó a autoridades y exautoridades del sector energético para rendir su versión sobre la crisis en el sector eléctrico. En la sesión planificada para las 9 horas del 9 de mayo, se solicita la presencia de la exministra Andrea Robo, quien fue denunciada por el gobierno por presuntamente sabotear el sistema energético, el cual el actual ministro encargado, Roberto Luque, y 5 exfuncionarios más tendrán que presentarse. Y en esta convocatoria también se prevé la comparecencia de Katia Delgado, exdirectora de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables, y Mario Salas, director encargado de la institución. Además, Fabián Calero, gerente general de CELEC, Enrique Veloz, gerente general de CENEL, y Javier Guevara, director ejecutivo de SENACE.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Todo mayo en Pícaro festejamos a mamá como se merece, con un menú súper especial que no te lo puedes perder. De entrada, ceviche de camarón y pescado. Plato fuerte, medallones de lomo y pavo en salsa de setas silvestres con suspiros de papa y vegetales al grill. Y de postre, strudel con helado. Todo esto por solo $30, incluido impuestos. Y el domingo 12 de mayo celebramos a todas las madres a lo grande con un show especial y la mejor música en vivo. Haz tus reservas al 099-074-0000. Te esperamos desde las 13 horas en Cristóbal Gangotena, Isabel la Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, Las Cosas Ricas de la Vida. Y por primera vez, juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, 2 conciertos, una sola noche. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo, con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Este es el Minuto Forbes. La muy esperada montaña rusa Fast and Furious se estrenará en Universal Studios Hollywood en el año 2026. El título de la atracción también fue revelado oficialmente. Fast and Furious Hollywood Drift, inspirada en la franquicia cinematográfica que recaudó más de 7 mil millones de dólares en taquilla, será la primera montaña rusa de alta velocidad al aire libre del parque temático. La atracción de Marquesina estará situada en el lote superior donde antes se encontraban los actores animales y el espectáculo de efectos especiales. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Supermaxi.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la Tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 16 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
De seguro estás pensando en lo siguiente que vas a vivir. ¿Dónde comerás más tarde? ¿Tus planes del fin de semana? O inclusive vivir ese viaje o experiencia exclusiva que tanto has querido. Sea cual sea tu siguiente plan, lo que sigue, con Amex. Aprovecha sus beneficios, experiencias exclusivas y promociones, porque cada momento se vuelve realidad con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
El servicio de provisión de alimentos en las cárceles del Ecuador tendría vinculaciones con el crimen organizado. Esto según el informe reservado que entregó el gobierno en contra de la empresa La Factoría S.A. a cargo de la alimentación de los centros penitenciarios. ¿Crimen organizado o excusa para no cancelar la millonaria deuda que tiene el Estado con esta empresa?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Adrián Castro, asambleísta por ADN. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Un gusto inmenso, Giselle, un abrazo a la distancia, a usted, a todos los amigos que nos están escuchando desde sus casas, sus oficinas a esta hora.
Gracias. Quisiera conversar con usted, empezando escuchando al gerente de la empresa vinculada en este tema, la Factoría, que estuvo justamente con nosotros el día viernes en este mismo espacio informativo. Escuchemos, por favor, lo que decía referente a la deuda y a la situación y a la denuncia.
Aquí va a salir a la luz la verdad, pero que somos una empresa de 28 años, 1.200 trabajadores, tenemos muchos clientes nacionales y multinacionales, hemos trabajado transparente y honestamente con el Estado desde hace 12 años, tanto en el desayuno escolar como en sirviendo a los privados de libertad. Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa de la cual dependen tantas personas por un juego político.
¿Por qué dejó de dar alimentos a los presos?
Bueno, porque nos deben 30 millones de dólares, 20 millones del desayuno escolar y 10 millones de la alimentación a los privados de libertad, desde noviembre del año pasado.
Bueno, y justamente el presidente Daniel Noboa aseguró que esta empresa, el cual el representante lo escuchábamos, pues habría ganado 171 millones de dólares desde 2015 en contratos con el Estado. Sin embargo, asambleísta, ¿ese monto de ganancia necesariamente representa una vinculación con el crimen organizado? ¿Dónde está la vinculación ahí?
Gracias, Gisela, y sin querer torpedear la investigación que tiene que desarrollar la Fiscalía, pues a ella se le remitió un expediente íntegro con muchísima información, y usted sabe y conoce, igual que yo, por su experiencia periodística, que cuando se entrega información reservada, pues aquella tiene que justamente merecer un trato especial dentro de la Fiscalía. De hecho, hay que decirle a la ciudadanía que esto parte de la investigación que no hace una sola institución. Recuerde usted, Gisela, que hay un convenio interinstitucional suscrito entre las instituciones de control del Estado en este gobierno, que se une precisamente para analizar casos muy particulares, como el caso de la alimentación a las cárceles del país. Y aquí yo debo hacer una precisión, porque de la entrevista al inicio que usted pasó hace un momento se indica que todo ha sido un concurso lícito, etcétera, etcétera. Vamos, partamos desde un inicio, ¿no? Primero, que en la contratación pública, salvo que exista un proveedor único para que tenga toda la suerte de ganar más de 10 años en la misma provisión de servicios, el tema de alimentación. Partamos desde ahí. Hay una figura que es proveedor único, en este caso no hay proveedor único. Se lanzan licitaciones y en las licitaciones pueden consorciarse varios oferentes y participar. Qué raro, qué extraño y qué curioso que existan suertudos en este país que tengan más de 10 años. Y esto no quiere decir, y no quiero mezclar el tema con lo que usted dijo al inicio, sin embargo, desde ahí partamos de que el CERCOP tiene este rato una responsabilidad junto con la Contraloría General del Estado de determinar cómo un solo proveedor ha estado sirviendo durante más de 10 años sin ser proveedor único del Estado, es decir, sin pasar por un concurso de régimen especial, como establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es clarísimo en este aspecto.
Ahora, solamente sobre ese tema que usted menciona de que era el único proveedor, también se lo preguntamos a la Factoría en esa misma entrevista, su gerente, digamos, a Richard Villagrán. Él aseguró que había enviado 9 cartas al gobierno nacional insistiendo justamente con el pago y también pidiendo que se llame a licitación, para que vuelvan a participar, decía él aquí en este espacio. ¿Tenía o no tenía entonces un monopolio la Factoría?
Pero claro, a todas luces, de hecho, si usted revisa, hay por ahí una noticia de Diario Expreso, me parece, del año 2022, en donde, al contrario, yo pude leer aquello y al año 2022 habían tenido una utilidad de más de 450 millones de dólares, si mal no recuerdo. De tal manera que hay que revisar bien esas cifras, ¿no? Pero más allá de aquello, todos los concursos públicos que sobrepasan cierto monto, en este caso montos millonarios, pasan por licitaciones públicas. Lo curioso, Gisela, es que en muy pocos casos usted puede ver que en más de 10 años gana un solo proveedor.
Pero eso es que quiere dice decir que nadie se
en este
presentaba.
País puede proveer alimentación más que un solo proveedor.
Eso decía el gerente.
Extremadamente extraño.
Que nadie se presentaba al concurso, que eran los únicos que se presentaban, que no habían otros participantes. Decía.
Pero claro, ahí es en donde entran las famosas estratagemas de la contratación pública, que lo llamó en un momento la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que dicho sea de paso, ¿qué está haciendo la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado? Si ese es su rol, poderes del mercado significa romper con monopolios y oligopolios. Un monopolio en el tema de alimentación de las cárceles, un oligopolio en el tema de la alimentación de niños en este país, porque me acabo de escuchar en la entrevista que usted pasó, que es no solamente alimentación de cárceles, sino además todo lo que tiene que ver con desayunos escolares. Infantil. De tal manera que se agrava aún más la cosa. Ahí viene el rol de la Contraloría y de la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado, que además hay que fiscalizarla, hay que hacerle, y desde mi curul lo haré, pedido un pedido de información para ver cuál ha sido la función de la Superintendencia de Control de Mercado al no revisar los pliegos, porque si usted es el único que participa en un pliego a través de una sola oferta, significa que el proceso no está permitiendo que tenga la mayor cantidad de ofertas. ¿Eso qué significa? Que está violando el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dice que uno de los principios es el de concurrencia, es decir, la entidad contratante tiene la obligación de generar las condiciones para tener la mayor cantidad de ofertas, cosa que a vista y paciencia, y además a confesión de parte y relevo de prueba, no se ha dado dentro del proceso que se acaba de mencionar.
Pero, ¿se encontraron indicios de que la empresa haya pagado sobornos para la ganancia de los contratos, para que no se presente nadie más para la provisión de alimentos?
Bueno, en este país no se fiscalizaba absolutamente nada, Gisela. ¿Recuerda usted la Asamblea Nacional anterior a qué se estaba dedicando? Pasaban discutiendo todos los días de si es que el Chimborazo queda más cerca del sol que el Everest. ¿Será lo que estaba discutiendo la Asamblea o el Día Nacional del Bizcocho y cosas por el estilo? Ahora sí se está trabajando y creo que hay asambleístas como yo, por ejemplo, que estamos en este caso haciendo trabajo de fiscalización seria y responsable para poder determinar hechos que a lo mejor se le pasaron, entre comillas, a ciertas autoridades de control. Sin embargo, hay 7 años de responsabilidad, es decir, los últimos 7 años de concursos, bien los puede revisar la Contraloría General del Estado para el caso de responsabilidades administrativas y civiles. Pero en el caso de responsabilidades penales, tiene ya este rato la Fiscalía un expediente gigante con la investigación, no de una, de varias entidades que forman parte del convenio de lucha contra la corrupción, que en buena hora ha hecho el gobierno. Me parece que esa misma es la línea, ¿no? Vea lo que está haciendo la fiscal, Gisela, hay que aplaudir lo que está haciendo Diana Salazar al tocar temas tan sensibles que hasta ponen en peligro.
Si presentaron una investigación con pruebas, con evidencias, ¿por qué se presentó una noticia criminis y no una denuncia penal?
Porque son varias instituciones las que hacen este compendio grande, ¿no es cierto?, de información, son muchas instituciones, no es una sola institución la que hace el control, porque si hubiese sido, por ejemplo, la Presidencia de la República, o si hubiese sido el CIES, o uno solo de ellos, se pone una denuncia precisamente a nombre de todos los que están acusando. En este caso, son muchas instituciones las que presentan un cúmulo de información para que la Fiscalía, a través de su prerrogativo, su atribución de investigación de oficio, proceda a solicitar las diligencias que estime pertinentes para ratificar lo que consta en el informe reservado que ha sido presentado ante la fiscal general.
Y otro tema también que aclaró aquí es que él no brinda el servicio, o la empresa La Factoría no brinda el servicio de alimentación al 100% de las cárceles en el país, sino a 25 cárceles a nivel nacional, ¿no? Puede ser la mayoría, pero no son en total el 100%, entonces no sería tampoco un monopolio. Ahora entiendo que hay otras dos empresas que también están brindando el servicio. ¿Esas empresas también están siendo investigadas?
Lo que sucede, Gisela, es que estamos hablando de una responsabilidad de más de 10 años. Y durante esos 10 años sí existía el monopolio. O sea, que los últimos procesos hayan cambiado y hayan permitido que ingresen otro tipo de consorcios o proveedores es otra cosa. Pero está el monopolio, está el monopolio. Si usted revisa dentro de los medios digitales y más, usted va a encontrar precisamente una investigación periodística que hace Diario El Expreso, donde básicamente se hace un análisis detallado de todos los concursos que tenía la Factoría dentro del tema de cárceles y del tema de desayuno infantil, que básicamente ahí es en donde yo también pude encontrar algunos indicios justamente de las irregularidades que se encuentran dentro de estos procedimientos. Y adentro de lo penal, pues yo no soy fiscal ni juez, pero ustedes verán que la actuación de la fiscal Diana Salazar ha estado siempre apegada a los estándares internacionales de investigación y confiamos en que haga un muy buen trabajo como el que ha estado haciendo hasta ahora.
¿Y qué sucederá con la deuda que el Estado mantiene efectivamente con esta empresa? ¿El gobierno no va a pagar lo adeudado a la Factoría?
Bueno, ese es un análisis que tiene que hacer la administración de las cárceles, evidentemente el SNAI, que es la entidad que hace la contratación, ¿no es cierto?, del tema carcelario, tiene que hacer una auditoría interna, porque hay un control interno que está enmarcado dentro del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece que cada servidor, cada autoridad, cada funcionario responde por sus actos y hace el control de sus actos. Ahí se debe determinar si la deuda es legítima o no también, porque si es que desde los pliegos, que yo digo siempre, el pecado original en la contratación pública suele ser la parte preparatoria, en donde empiezan a elaborar esos falsos presupuestos con dos o tres proformantes que suponen o simulan cierto presupuesto cuando suele ser mucho más bajo. Ese análisis tiene que hacer la administración y en función de eso determinar si es que la deuda es legítima o no. Pero eso es un tema ya necesariamente interno de la institución contratante.
Mientras tanto, lo que yo considero que es lo más preocupante, ¿qué va a pasar con la alimentación de los internos de las cárceles, estas 25 cárceles que, según entiendo, la responsabilidad de alimentar y salvaguardar la seguad de los internos es del Ejecutivo? Y la Factoría asegura que por meses tuvieron que preparar alimentos donados de las familias de los presos por falta del pago a la empresa. Ahora el servicio se ha parado completamente, nos dijo, y en algunos casos llevan días sin recibir alimentos. ¿Qué pasa con los internos en este momento?
Bueno, lo que debe hacer la entidad contratante, digo por el conocimiento que tengo de la contratación pública, que ha sido mi fuerte en el ámbito del derecho durante muchos años, tanto en la academia como ahora en mis labores de fiscalización, la entidad contratante tiene algunas posibilidades. Puede, durante la marcha de un proceso licitatorio, declarar la emergencia en el sistema carcelario en el tema de alimentación, porque estamos hablando de un bien jurídico protegido como es la salud, ¿no es cierto?, de las personas que están privadas de la libertad, y en ese sentido poder declarar en emergencia un procedimiento, hacer un análisis óptimo de presupuestos, hacer una convocatoria lo más pronto posible a quienes tengan una manifestación de interés en prestar ese servicio y hacerlo de esa manera, mientras decurre paralelamente un proceso de licitación para los siguientes meses. Es decir, podría tener una emergencia durante 60 o 90 días y concluir los pliegos y la fase preparatoria y precontractual para lanzar un procedimiento licitatorio de aquí a 60 o 90 días. Esa es una decisión que debería tomar la entidad contratante con base a la ley de contratación pública.
Hoy los internos de las cárceles no tienen alimento. Y esto le hablo desde la semana pasada que nos enteramos, ¿no?
Precisamente por aquello, Gisela, uno de los procesos que le faculta a la entidad contratante es el régimen de emergencia, que es un régimen de compra inmediata.
¿Pero ya lo hizo?
Pero pasa siempre por un proceso de selección mínima que tiene que hacerlo la entidad contratante. Ojalá, esta vez sin sesgos y analizando bien los presupuestos, solicitando proformas a proveedores de alimentación de todo el país y no a los mismos que han estado proformando en los procesos anteriores, porque suele haber vinculación o colusión, es decir, vínculo entre proveedores que se ponen de acuerdo para simular que los presupuestos están bajitos, o colusión en cuanto a los servidores públicos de una institución que pueden estar coludidos con los proveedores para lanzar procesos truchos y obviamente tenernos en vilo los ecuatorianos.
Sí, pero ese es un tema que le compete a la justicia y, como usted lo dijo, ya está en manos de la justicia luego de que se entregó por parte del Ejecutivo esa denuncia. Ahora, los presos no están recibiendo, y repito, porque eso es lo más preocupante, son vidas humanas que están encerradas y que no tienen alimento, no les llega alimento. Le recuerdo, la responsabilidad de alimentar y salvaguardar la seguridad, la integridad de los presos es del Estado. No del de, o sea, es del Estado. ¿El gobierno está acaso incumpliendo con su responsabilidad?
Por ello tiene este rato el procedimiento de régimen de emergencia, que es el que yo considero que debería agotar la entidad contratante. Ese es el procedimiento. Por cosas menores, el país ha declarado la emergencia en otros temas. Claro. Aquí estamos hablando de salud, entonces yo creo que ese debería ser el paso que debe tomar la entidad contratante, que es la única responsable del tema de alimentación. Aquí no hay otras entidades, ni mucho menos.
El SNAI.
Es la que brinda el servicio, la que tiene que hacer la contratación.
Pero no lo hace aún, entonces. Me está diciendo
Pero debería hacerlo, y eso es algo que evidentemente está en manos de ellos necesariamente. Yo creo que una vez que tengan los insumos, entiendo que deberían estar preparando todos los elementos de una fase preparatoria, que en un régimen de emergencia es lo más rápido que se puede hacer, desde mi humilde y particular punto de vista.
Pero dentro de su función, ¿no está también justamente fiscalizar que los internos tengan su alimento diario? también poner una denuncia al Estado para que inmediatamente...
Y si es que tengo que iniciar un proceso más, yo tengo más de 20 procesos de fiscalización abiertos, creo que de la Asamblea seré uno de los asambleístas que mayores experiencias de fiscalización abierto, pero no tengo ningún problema en hacer ese análisis dentro de ese problema, mi querida Gisela. Por favor, claro que sí.
Pero hagámoslo rápido, porque no puede la gente seguir sin comida dentro de las cárceles. Eso podría incluso, ¿no cree que ser una bomba de tiempo en cuanto al tema de seguridad también? Porque si no está ingresando alimentos, nos exponemos a que hagan un paro, una huelga o lo que fuera dentro de la cárcel.
Y lo vamos a hacer. Yo al SNAI le estoy fiscalizando en temas mayores, Gisela. He detectado que una comisión tripartita, gracias a sus informes, liberó a casi 650 posibles femicidas en este país, y voy a tenerle miedo de fiscalizar la alimentación. Con mucho gusto lo haré. Encantado.
No es una cuestión de miedo, no. Nos fuimos de vacaciones del feriado y nadie se acordó de los presos que estaban sin alimentos. O sea, eso a mí me parece inhumano, y creo que la ciudadanía también. Por más que hayan cometido los delitos que hayan cometido, el Estado tiene que velar por la seguridad, porque ahí hay gente de todo, ¿no? Hay desde asesinos, terroristas, hasta padres de familia que no tuvieron el dinero para pagar los alimentos de sus hijos. Entonces, sí es preocupante.
Y con gusto lo haré, Gisela. Con gusto lo haré, y le haré llegar a usted incluso el inicio de esa fiscalización.
Estaré a la espera entonces, asambleísta. Le agradezco muchísimo.
Con todo gusto, Gisela.
Una buena tarde. Nos acompañó Adrián Castro, asambleísta por ADN.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un meet and greet con los artistas, otra promoción gigante de FM Mundo. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros, publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas, a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas@fmmundo.com, 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:37.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna. Pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti. El mar, como los negocios, es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico. Tasa desde el 10,5% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com. Banco del Pacífico.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
En Pica, sabemos qué quiere mamá en su día. Por eso te traemos las opciones más en tendencia para que tu regalo sea el que tanto ha esperado. Freidora de aire Gourmet Kitchen de 8 litros a solo 129. Lavadora Electrolux Blanca Cobb carga de 21 kilos por solo 499. O un comedor de 6 puestos al increíble precio de 599. Encuentra en Pica y en Pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
¿Sientes hormigueo o pinchazos en las manos? ¿Entumecimiento en los pies? Estos pueden ser síntomas de falta de vitaminas B. Con Neurobión reduce estas molestias gracias a su óptima combinación de vitaminas B. Neurobión, 40 años en Ecuador, cuidando la salud de tus nervios. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B de grupos de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321-MEN-0818.
¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com.
Familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000 disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
Las próximas votaciones en Ecuador serán los comicios generales de 2025. ¿Cómo avanza el calendario electoral?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede ayudar prendiendo su micrófono, por favor? A ver. No, no le escucho. Parece que está apagado su micrófono. Mejor a ver si desconecta los audífonos, ahí tal vez le podemos escuchar. Ahí está. Perfecto, ahí sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
La saludaba, Gisela. Buenas tardes a usted y a todos los que escuchan su programa.
Enrique, luego del proceso de validación de los cambios de domicilio del 19 al 30 de mayo, el Consejo Electoral procesará el registro electoral y el 3 de junio se aprobará la entrega a las organizaciones políticas y la publicación. El cierre del registro electoral será el 2 de agosto de 2024, luego se publicará el registro depurado. ¿En cuánto se prevé que aumente el padrón electoral para estas elecciones?
Bueno, realmente no tenemos esa información todavía. Yeah. Es importante mencionar el hecho de que nuestro registro electoral se basa en la información que nos entrega el registro civil. Yeah. No es una información o no es un padrón que el Consejo Nacional Electoral trabaja a discreción o de acuerdo a información que procesa directamente. Es importante aclarar esto porque mucho hay cuestionamientos uh-huh. respecto a personas fallecidas o a nombres repetidos, pero en definitiva nosotros lo único que hacemos es operar sobre la base de la información que nos entrega el registro civil.
¿Y qué sucede con el caso de los extranjeros, por ejemplo, residentes en Ecuador? ¿Qué pasa con los que están por más de 5 años? ¿Cuál es la cuestión ahí?
Esa sí es una información que procesamos nosotros directamente.
Ya.
Porque así está contemplado en la ley. Los extranjeros que tienen más de 5 años viviendo en el país pueden registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose las diferentes delegaciones provinciales y la oficina matriz también, para poder participar en el proceso próximo. Lo único que requieren es presentar su cédula de identidad, donde va a constar desde cuándo están registrados ya oficialmente, y su certificado o su visa extendida por el organismo pertinente de Cancillería.
O sea, los extranjeros residentes también tienen derecho a ser elegidos en estos comicios.
Sí, señor. Y ese es un derecho que está contemplado en la Constitución y en el Código de la Democracia. Mire usted, por ejemplo, que para el referéndum y consulta popular del 2024 estuvieron acreditados, digamos, al derecho a votar 25.032 personas. Y a la fecha tenemos ya trámites en proceso de extranjeros que se están registrando de 953 personas. Y obviamente los cambios de domicilio, porque también los extranjeros se pueden cambiar de domicilio, se siguen procesando y se van a realizar hasta el 11 de mayo.
Ahora, ¿qué tipo de observaciones puede hacer a las organizaciones políticas ante el registro electoral?
Bueno, usted mencionó bien al inicio del programa más o menos cómo está el calendario. Nosotros le entregamos los registros electorales depurados a las organizaciones políticas de acuerdo a nuestro calendario el 14 de junio y lo cerramos el 11 de junio, de tal manera que ellos tengan tiempo de hacer observaciones si consideran pertinentes respecto a cualquier información que quieran consultar o cualquier observación que quieran presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Yo insisto, toda la información es abierta de tal manera que las organizaciones políticas tengan acceso a estos padrones electorales.
Ahora, una vez superado cualquier tema, la campaña electoral 2025 será el del 5 de enero al 6 de febrero de 2025, ¿no? En ese camino, pues además se llevará a cabo el debate presidencial el 19 de enero. Sin embargo, el Consejo Nacional tiene ahora más herramientas para vigilar el cumplimiento de las fechas establecidas para la campaña electoral.
Bueno, el Consejo Nacional Electoral toma todas las acciones pertinentes para hacer los controles que corresponden de acuerdo a la ley. Hay aspectos que se escapan de nuestra posibilidad de hacer controles, como por ejemplo, ya lo hemos mencionado posiblemente con usted en conversaciones previas, el hecho de que las redes sociales no son parte de ese control que la función electoral puede realizar. Porque así está contemplado en una resolución en su momento por parte de la Corte Constitucional. Nuestra obligación es vigilar lo que corresponde a gasto electoral y obviamente a toda la publicidad que se genera en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.
Pero
incluso
Dígame.
No, incluso en esto último, vallas publicitarias, también hay una limitación. La limitación es respecto a que usted encuentra publicidad que no tiene un origen o una responsabilidad de alguien y aún así nuestros directores de delegación las bajan. La valla, porque simplemente aparecen anónimamente, como aparecen anónimamente las pinturas en los muros y en diferentes sitios de las diferentes ciudades, que no tienen pueden hacer publicidad a favor de un candidato o de una organización política, pero no tienen una firma de responsabilidad que pudiera llevarnos a nosotros a acreditar el gasto electoral a una organización política o un candidato. Se hacen los mejores esfuerzos. Pero esas limitaciones en la ley son las que lamentablemente no nos permiten ir más allá.
Pero después de todo lo que hemos visto, sobre todo en el tema de redes sociales, por ejemplo, toda la campaña con tanta fuerza que tuvo incluso el actual presidente Daniel Noboa en las redes sociales, ¿no sería hora de hacer una reforma para también poder controlar ese tipo de inversión?
Esa es responsabilidad de la Asamblea, ¿no? Y el otro factor importante es que cualquier reforma que usted le haga a la ley electoral tiene que ser aprobada un año antes de la fecha de la elección. Ya hoy es tarde. Por lo tanto, cualquier reforma que se quiera implementar ya debería ser pues para el 2027, 2029, pero ya las reglas del juego están establecidas. Mucho me temo, yo creo que muchos van a coincidir conmigo, que estas reformas se ajustan a intereses, a simpatías, a cómo afecta precisamente a los que están, a los que tienen que ver con las reformas a la ley propiamente dicha, ¿verdad? Y nosotros lo que somos es operadores o constructores de procesos sobre la base de esa norma que es el Código de la Banca.
Me gustaría brevemente hablar sobre el tema del movimiento Construye. La bancada de este movimiento apeló la sentencia del juez electoral Ángel Torres, con la cual pues eliminó a esta tienda como organización política. El asambleísta Jorge Peñafiel dijo que el tema se resolverá en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Su líder, María Paula Romo, señaló que la cancelación de su movimiento se dio por presiones del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, entiendo que la denuncia contra Construye fue presentada por la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, por Diana Tamaín. ¿Existe en algún caso injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Poder Electoral?
Yo no las conozco, no tengo evidencia de tal situación, pero ocupándonos específicamente del caso de Construye, la mayoría del Pleno, y mire que utilizo la expresión, la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral votó a favor de notificar al Tribunal Contencioso Electoral del incumplimiento que esta organización política había caído respecto a la presentación de cierta información de su movimiento económico. Porque así está en la ley. Ellos habían presentado en una forma tardía este tipo de información que tiene que ser procesada dentro de los plazos que está contemplados en esa.
Se refiere a la información, el informe económico, digamos, de los comicios anticipados de 2023.
El informe económico.
Pero no dice la norma que el movimiento puede ser sancionado cuando no haya presentado los informes económicos durante 2 años.
Nosotros tenemos que presentarle al Tribunal Contencioso Electoral esta infracción, comillas, infracción, de no haberse presentado dentro del plazo que establece. No son 2 años. Terminado el año hay un plazo para que ellos puedan presentar este movimiento económico. Lo que hace el Consejo Nacional es presentar la información al Tribunal Contencioso Electoral, porque esa es su obligación, en el supuesto que esto se considere una infracción electoral. Nosotros como consejeros nos pronunciamos al respecto y una mayoría decidió que procedía poner en conocimiento. Ya lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral, que son los jueces, dentro de las instancias que corresponden. La primera instancia es un juez que sancionó, como todos conocemos, a la organización política Construye. La organización política todavía tiene la posibilidad, y entiendo que ha presentado ya la impugnación a esta resolución del juez, que tendrá que ser conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en la que ya no va a participar el juez que sentenció en primera instancia.
Listo, le agradezco muchísimo, Enrique, gracias por habernos acompañado.
Siempre a sus órdenes, Gisela, buenas tardes.
Una buena tarde. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
En menos de 15 minutos se registraron 2 sismos en la provincia del Carchi. Estamos en vivo con Rubén Melo, justamente periodista en Tulcán, para que nos cuente cuáles son las afectaciones que se han registrado en ese territorio hasta el momento. Te escuchamos, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Gisela, buenas tardes con todos los amigos de FM Mundo. Sí, como comentarles que el día de hoy a las 10:17 aproximadamente se registró un sismo de 4,9 grados en escala de Richter. Decirles de que, bueno, ventajosamente en lo que corresponde a la ciudad de Tulcán y el epicentro en el cantón Montufa, en la ciudad de San Gabriel, no se han reportado hasta el momento ningún tema de daños estructurales, pero sí cabe destacar que en el hermano cantón Sucumbíos se ha reportado por parte de las autoridades daños en el edificio municipal y también en varias unidades educativas en lo que corresponde a la ciudad de La Bonita. Y también se sintió este sismo y frenó el tema comercial en la hermana ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño, en Colombia. En lo que corresponde, como reiteramos, aquí a la ciudad de Tulcán y a la ciudad de San Gabriel dentro del cantón Montúfar, pues ventajosamente no hay daños estructurales. Los diferentes funcionarios públicos, entidades públicas, entidades privadas y también lo que corresponde a los estudiantes salieron a los lugares, a los puntos seguros para evitar cualquier tipo de inconvenientes.
Rubén, no se ha reportado heridos entonces hasta el momento por la consecuencia de los sismos, ¿y cuál ha sido la reacción de la ciudadanía frente a ellos?
Bueno, sí, hasta el momento el reporte oficial que nos da el ECU 911 no informa que haya ningún tipo de novedad con el tema de infraestructura ni tampoco con el tema de personas tal vez heridas. Okay. Lo que sí cabe destacar es que la gente está un tanto asustada en lo que corresponde al tema laboral y pues ha tomado las precauciones del caso. De hecho, conocemos que en varias instituciones públicas y privadas se ha dado precisamente paso a que no se trabaje en la tarde de este lunes por el tema también de evitar o también el tema de la precaución de los diferentes ciudadanos.
Listo, Rubén, te agradezco muchísimo por habernos acompañado con este informe.
Gracias, Gisela. A ustedes, buenas tardes.
Nos acompañó Rubén Melo, periodista de Tulcán.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Vamos a revisar el estado del tránsito en la ciudad capital, gracias al informe diario que nos pasa el ECU 911.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Nos enlazamos en vivo entonces con la central del ECU 911 y Paul Zumárraga, que ya nos tiene el informe. Paul, adelante.
Hola, Gisela, en efecto, ya estamos enlazados en vivo desde la sala de videovigilancia del ECU 911 para informarles que se visualiza carga vehicular pesada en la avenida Patria y 6 de diciembre. Precaución al tomar la Patria en ambos sentidos, oriente, occidente y viceversa. Lo mismo ocurre en la avenida Maldonado, sector del Recreo, sentido norte-sur. Carga vehicular pesada en este sector del sur de la capital. Y como sabemos, en horas de la tarde el tráfico empeora, por lo que recomendamos salir con tiempo a su lugar de destino. Es momento de revisar la situación en la autopista General Rumiñahui, a la altura del Puente 8. Tránsito fluido en ambos sentidos, desde Quito al Valle de los Chillos, y también en el sentido contrario. No se presenta novedades a esta hora de la tarde. Mientras tanto, en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas, visualizamos tránsito detenido, pero se debe únicamente a los semáforos en la avenida Amazonas. Carga vehicular media en sentido norte-sur, pero fluye sin presentarse inconvenientes, Gisela. Hoy es lunes de pico y placa para vehículos con matrícula terminada en 1 y 2, por lo que se deben tomar las precauciones del caso. Nosotros continuamos aquí desde las instalaciones del ECU 911, velando por su seguridad. Volvemos contigo a estudios. Excelente semana para todos.
Igual para ti, un buen inicio de semana. Gracias por la información, Paul.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos informando. Este lunes iniciaron las clases en los planteles educativos del régimen Costa y Galápagos en medio de una alerta de extorsión en una escuela de la Nueva Prosperina en Guayaquil, en Guayas. La policía informó este hecho y señaló que las unidades de la institución se encuentran desplegadas para dar con los responsables. De acuerdo con la información preliminar, 5 personas armadas ingresaron al establecimiento y exigieron $5,000 a la directora a cambio de no atentar contra su vida. Y a pesar de este hecho, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio para garantizar las acciones preventivas de seguridad y de antemano también la atención integral a las escuelas y colegios a escala nacional, así lo informó la titular de Educación, Alegría Crespo.
Otra gran noticia que nos tiene aquí reunidos en un momento tan significativo es el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, un momento en que la seguridad y la educación se unen en un pacto que marcará un antes y un después en la historia de nuestras comunidades educativas. Cada niño, cada adolescente que asista a nuestras escuelas merece, sin duda, un entorno seguro, un espacio en el que puedan aprender y crecer sin miedo, sin preocupaciones que les impidan concentrarse en sus estudios y su desarrollo personal.
Y la ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que el resguardo y vigilancia policial está destinado a más de 456 zonas priorizadas cuyos índices de criminalidad hayan repuntado durante los últimos días.
Vamos a tener 1,537 planteles en ese retorno. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación, a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con policía comunitaria en 12 distritos prioritarios. Vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. Vamos a tener 456 servidores en esas zonas priorizadas, pero también en las zonas no priorizadas, muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3,526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa se refirió a una reducción en el índice de violencia durante los últimos meses. Además, adelantó que quienes afecten el funcionamiento del sistema educativo serán sometidos a investigaciones.
Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Y por eso podemos tener este día, por eso podemos compartir, por eso podemos pensar en un nuevo año o en un nuevo mañana, podemos pensar en que ahora sí podemos resetear nuestras vidas una vez más y caminar hacia adelante. Quiero dirigirme hacia los padres de familia primero y públicamente pedirle a la policía, a la ministra interior, al gobernador del Guayas, de que cualquier persona que afecte en la venta o entrega también de textos escolares va a ser llevado a la justicia, porque si es que afecta a la educación de cada uno de ustedes y afecta también al esfuerzo que hacen los padres para sacar adelante y llevar a sus hijos a la escuela, esa gente miserable debería de estar expresa.
Vamos con otras noticias. La fiscal general Diana Salazar, el presidente del Consejo de la Judicatura Álvaro Román, el presidente de la Corte Nacional de Justicia José Suín, comparecen en la Comisión de Seguridad para informar sobre el Plan Fénix y las labores llevadas a cabo por dichas instituciones. Antes de iniciar su intervención, la sesión se declaró reservada debido a la confidencialidad de la información. Y la Comisión de Fiscalización solicitó también la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar para ampliar los detalles de los casos León de Troya y La Madrina. Esta mesa legislativa señaló que durante la sesión planificada para las 9 horas del 13 de mayo, se busca que Salazar esclarezca las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía con respecto a estas investigaciones. Y alrededor de 29,500 emergencias fueron atendidas por el EQ911 durante el feriado del Día del Trabajo. La institución señaló que con respecto al mismo periodo del año anterior se registra una disminución del 17.7% del total de incidencias. Más de 20,000 corresponden a la seguridad ciudadana, 4,114 de gestión sanitaria, 2,691 de tránsito y movilidad. En un comunicado, el EQ911 detalló que 3,346 funcionarios estuvieron activos desde el viernes hasta el domingo para asistir las alertas generadas por la ciudadanía. Y una persona falleció y 10 resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur y Guarderas en Machachi. Las autoridades señalaron que el incidente estuvo involucrados 13 vehículos, entre ligeros y también pesados, que recibieron el impacto de un camión que circulaba a una alta velocidad. Luego del hecho, los afectados fueron trasladados a casas de salud cercanas para recibir atención médica. Alrededor de 11.5 toneladas de cocaína fueron incautadas en Galápagos tras una labor conjunta entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección General de Aviación Civil. 46 migrantes ecuatorianos fueron abandonados en una autopista en Veracruz, México. Así lo informó la Cancillería. La institución señaló que los compatriotas integraban un grupo de 407 extranjeros en situación irregular que viajaban en autobús de turismo. El exasambleísta por el Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, se regresó a la cárcel de máxima seguridad de La Roca luego de ser trasladado al Hospital Naval de Guayaquil para recibir atención médica. En dicha casa de salud se determinó que la salud del procesado en el caso Purga es estable, por lo que se dispuso su movilización de vuelta al centro penitenciario, donde permanece recluido desde finales de marzo. Vamos con algo de información internacional antes de despedirnos. José Raúl Mulino se convirtió en el presidente electo de Panamá con más del 34% de los votos, según los resultados del Tribunal Electoral. Y el número de víctimas mortales vinculadas a los daños por fuertes lluvias en varias ciudades de Río Grande do Sul, Brasil, subió a 84, según el último reporte de las autoridades de la Defensa Civil de ese país. Así nos despedimos, que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. We'll be right back.